Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, queridos oyentes. Momento de contarles los principales asuntos de la información religiosa en estos días en nuestra Iglesia diocesana, aún en el tiempo litúrgico de Navidad, hasta el domingo próximo, Dios mediante. Un programa que llega a todos ustedes gracias al trabajo profesional de nuestro realizador Jorge Medina y al de Luis Martín en la colaboración. Quien les habla, Paco Hernández. Gracias, muchas, por el favor de la escucha.
El Espejo de la Diócesis, el magazín de nuestra Iglesia diocesana en COPE La Palma y COPE Tenerife.
Buenas tardes, Luis, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a ti y a todos nuestros oyentes, y con el ánimo de empezar el año con esperanza, que tenemos mucho trabajo por delante.
El tiempo de Navidad, Luis, en nuestra cultura cristiana, finaliza este próximo domingo, día 12 de enero, que es el día del bautismo del Señor. Pero está claro que la proclamación navideña del nacimiento del Salvador debe impregnar todos los momentos de nuestra existencia, convencidos de una cosa: que el inmenso amor de Dios por cada uno de nosotros está siempre dispuesto a hacer lo necesario para llevarnos a la felicidad sin fin y para la vida eterna, por supuesto, ¿no? Por eso aún continuamos en Navidad. ¿Y por qué no decirlo? 365 días, ojalá sean para nosotros Navidad. Metidos de lleno en el año jubilar 2025, hablemos en nuestro primer asunto del espejo de hoy de las indulgencias.
La palabra indulgencia evoca muchas imágenes y a menudo, creo que muy a menudo, levantan preguntas e incluso malentendidos. Sin embargo, es un tema muy significativo y lleno de riqueza espiritual que, cuando se comprende y se vive, permite experimentar la misericordia de Dios de una forma muy concreta.
Bueno, pues en nuestros próximos minutos pretendemos, con la ayuda de un sacerdote, explorar lo que son las indulgencias, su origen y su significado. Y para ello contamos con Daniel Padilla Piñero, párroco de la parroquia de San Bartolomé de Tejina, licenciado en Teología y en Derecho Canónico por la Universidad de Navarra. Buenas tardes, Daniel. Muchas gracias.
Buenas tardes.
Gracias por poner un poquito más de luz a este asunto de las indulgencias con motivo de este año jubilar. ¿Qué son las indulgencias y en la Iglesia Católica cuál es el origen en dos o tres pinceladas? Daniel, por favor.
Bueno, las indulgencias consisten en una forma de perdón que el fiel obtiene en relación con sus pecados por la mediación de la Iglesia. Hay que decir que la Iglesia no es la que perdona, diríamos que es la mediadora, no es la autora del perdón, sino la mediadora del perdón. El perdón de los pecados y el perdón de las penas temporales que entrañan los pecados. Cuando hablamos de penas temporales nos estamos refiriendo a aquellas penas que son son consecuencias de nuestros propios pecados personales, sobre todo cuando el pecado personal tiene una dimensión social o tiene una dimensión que atenta también contra el bien de la Iglesia. Entonces, por el sacramento de la penitencia, la Iglesia sirve de mediadora a Cristo, el Señor, que dice al penitente: yo te absuelvo de tus pecados. Y con la concesión de indulgencia, la Iglesia reparte entre los fieles pues la medicina eficaz de los méritos de Cristo nuestro Señor ofrecidos por la humanidad entera. Entonces, claro, la pregunta es: ¿tiene sentido hoy hablar de las indulgencias cuando nada parece pecado o a nuestro alrededor? Pues sí que tiene sentido, porque proclamar las maravillas del amor de Dios manifestado en Cristo, que acoge a cada hombre por el ministerio de la Iglesia, para decirle, como le dijo al paralítico: tus pecados están perdonados, toma tu camilla y echa a andar. Y Él no solo perdona nuestras culpas, sino que también a través de su Iglesia difunde sobre nuestras heridas el bálsamo curativo de sus méritos infinitos y la desbordante caridad de los santos. Por tanto, hablamos de una pena temporal y de una pena eterna. La pena eterna es aquella que se refiere a la condenación definitiva porque nuestros pecados son pecados graves, o la pena temporal, que es fruto de nuestra insolidaridad eclesial, porque nuestros pecados siempre, aunque sean personales e íntimos, tienen un condicionamiento social, porque está afectando a la poca santidad de la Iglesia. Con nuestras obras, con nuestros pecados, yo estoy contribuyendo a afear a la Iglesia, pues la Iglesia nos perdona de esa pena temporal, que bien sea total o bien sea parcial, sí, en función de la gracia que la Iglesia nos quiere otorgar.
¿Cuáles son los requisitos necesarios para ganar o tener una indulgencia en la vida de los cristianos? ¿Cuáles son esas cuatro o cinco cositas que hay que hacer, bueno, para que...
Sí, los requisitos son confesarse, por tanto, diríamos, arrepentirnos ante el ministerio de la Iglesia, ante el sacerdote, de nuestros pecados. En segundo lugar, rezar por las intenciones del Romano Pontífice. Y después también, por supuesto, porque es al fin y al cabo a través del Romano Pontífice de donde nos vienen las indulgencias, y después también visitar algunos templos que son, en este caso, templos que son jubilares y que, por tanto, sí, piense a las catedrales donde están las puertas, los lugares para celebrar el jubileo y ganar las indulgencias, o aquellos otros lugares que los obispos han determinado en sus diócesis.
Hablas de peregrinar a un templo jubilar en la isla de Tenerife, concretamente dos, La Laguna y el santuario de Villaflor, el hermano Pedro. Si yo acudo un día, correcto, cumplo con esos requisitos y aplico las indulgencias, ¿por quién se puede aplicar y cuántas veces? ¿Puedo aplicar las indulgencias por alguna persona viva?
Sí, claro. En primer lugar, por uno mismo, por sus propios pecados, claro. La indulgencia es, en primer lugar, por uno mismo. Después también las indulgencias pueden ser por los difuntos, y las indulgencias pueden ser por personas a las que yo amo, a las que yo quiero, y que a lo mejor quiero para ellos una gracia especial. En el secreto del corazón, pues evidentemente hago la peregrinación, hago la oración, pido por el Romano Pontífice, y todo eso contribuye al bien de esa persona por la que yo establezco una relación espiritual.
Cuando hablas de indulgencia plenaria y parcial, ¿podrías explicar eso un poquito, Daniel?
Sí, vamos a ver, la indulgencia parcial, la Iglesia da indulgencia plenaria cuando se trata de todo el perdón de nuestras penas temporales hasta el día en que yo recibo la indulgencia plenaria. Por tanto, yo quiero arrepentirme de todos los pecados de mi vida pasada, y por tanto yo también quiero, diríamos, arreglar mi conciencia con la Iglesia, porque yo he ofendido a Dios, he ofendido a los hermanos, he ofendido a la comunidad eclesial, he manchado el nombre de la Iglesia con mi forma de vivir y demás. Y esa sería la indulgencia plenaria. Y la indulgencia parcial, cuando la Iglesia establece para un lugar determinado o para una acción determinada, establece un perdón por los pecados con relación a un tiempo determinado. Por ejemplo, no solamente estamos hablando de indulgencia visitando los lugares, sino también estamos, por ejemplo, besar la pila bautismal y rezar un credo donde fuiste bautizado, o una hora de adoración al Santísimo, o el rezo del Santo Rosario pidiendo por las intenciones del Papa.
Este año jubilar abierto, una ocasión propicia para disponer de estos tesoros, pero ¿la gente realmente conoce estos tesoros?
No, yo creo que no, porque es un tema que no se explica suficientemente. Yo creo que en cada parroquia debiera haber como un pequeño guión donde esto se explicara, y los modos también de obtener esas indulgencias. Sí.
Daniel José Padilla Piñero, sacerdote, gracias por arrojar un poco de luz a este asunto que nos ha ocupado este programa. Buena tarde y gracias, Daniel.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Llama viva para mi esperanza.
Año jubilar 2025, peregrinos de la esperanza, un tiempo de reconciliación, de conversión y un renovado encuentro con Dios. Año jubilar, un camino de esperanza que se abre ante nosotros.
Toda lengua, pueblos y naciones, haya luces siempre en tu palabra.
Los dos minutos siguientes de nuestro programa será para el comentario de el sacerdote Juan Pedro Rivero, en esta colaboración semanal, hoy con el título Un silbo para Santiago, sacerdote.
El Día de Reyes fue el entierro de Santiago Cruz, un sacerdote de origen gomero, de Playa Santiago, que durante sus últimos años de ministerio sirvió como párroco en Barrio Nuevo, la parroquia de Fátima. En esa parroquia fue su entierro. Y esa es la imagen que comparto esta primera semana de 2025, el entierro de un compañero. El rojo corazón que estaba junto a su féretro quería decir el estilo y compromiso de vida. En todo, amar y servir. Una buena persona. Un servidor entregado a los enfermos y mayores. Un hombre de fraternidad. Es una pena que en la imagen no pueda aparecer el grito silbado que después de la comunión otro gomero hizo dando gracias a Dios y agradeciéndole a Santiago su labor sacerdotal. El silbo gomero presente en un entierro hizo que la isla Colombina estuviera presente de manera sonora en este último momento. Un silbo que salta hasta la vida eterna, pues Dios entiende todas las lenguas, todos los idiomas. También entiende el silbo gomero.
Las tres o cuatro noticias más destacadas de la información de nuestra Iglesia diocesana. Primero nos vamos a La Palma, nos lo cuenta Esther Mari Pérez.
Buenas tardes. Mañana sábado nos visitará el sacerdote jesuita Cristóbal Fones. Bajo el lema Oración Cantada, actuará en el Centro Penitenciario de Santa Cruz de La Palma y a las 20 horas en la Iglesia Matriz del Salvador. El Movimiento de Cursillos de Cristiandad el domingo tendrá el almuerzo que acostumbran a reunir cursillistas de toda la isla. En la Casa de Ejercicio de las Nieves comenzarán el lunes 13, 7 encuentros reflexión en torno a la Virgen María, Madre de Dios. Y durante los días 29, 30 y 31 de enero, el arciprestazgo de Santa Cruz de La Palma organizará su habitual semana de formación. Este año el lema es Acompañamiento en la Fe.
Visitamos la iglesia en La Gomera. Desde allí nos lo cuenta Edith Rolo.
Buenas tardes. El pasado 6 de enero, día de la Epifanía del Señor, se celebraron en Vallarán Rey las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de los Reyes dentro del marco de los actos de clausura por su centenario. Este pasado miércoles 8 de enero ha tenido lugar en el municipio de Hermigua la reunión arciprestal de sacerdotes de la isla, en la que aparte de otros temas se centró en la preparación de la apertura del Año Santo el próximo sábado 11 de enero a las 5:30 de la tarde en la parroquia matriz de la Asunción, así como del próximo cursillo de cristiandad que se celebrará en los próximos días 7, 8 y 9 de febrero.
46 aniversario de una congregación presente en nuestra diócesis.
El pasado 8 de enero se celebró el 46 aniversario de la fundación de la Congregación Marta y María. La Santa Misa tuvo lugar en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán y fue presidida por nuestro obispo emérito, Monseñor Bernardo Álvarez Afonso, y concelebrada por varios sacerdotes del arciprestazgo de la Orotava.
El 26 de enero se celebrará el sexto Domingo de la Palabra de Dios en este año jubilar.
Se trata de una iniciativa profundamente pastoral querida por el Papa Francisco para hacer comprender cuán importante es la vida cotidiana de la Iglesia y de las comunidades, la referencia a la Palabra de Dios, una palabra no encerrada en un libro, sino que permanece siempre viva y se hace signo concreto y tangible.
¿Crees esto? Es el lema de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 2025.
La Iglesia celebra la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos del 18 al 25 de enero de este año 2025. Con el lema ¿Crees esto? El Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos y la Comisión Fe y Constitución del Consejo Ecuménico de Iglesias elaboran conjuntamente unos materiales para ayudar a la reflexión y para preparar las celebraciones del octavario.
En el Espejo de la Tarde, la entrevista.
Pues nació en Chile. Durante sus años de formación, la música ha estado presente y acompañando diversas tareas apostólicas y su propia experiencia de oración. Animado por sus superiores, grabó algunas canciones para su uso pastoral en 1996. La acogida que tuvo esta sencilla producción y la necesidad de hacer más accesible la música católica en Chile lo animaron a una segunda producción de mayor difusión en 1997. Desde enero del 2024 ha sido nombrado vicedirector internacional de la Red Mundial de Oración del Papa, trasladándose a Roma para cumplir desde allá sus nuevas funciones en esta misión.
Estamos hablando, por tanto, del sacerdote jesuita Cristóbal Fones.
Abrazo y sigo tus pasos, busco el camino, voy peregrino.
atiende desde Roma. Buenas tardes, Cristóbal Fones. Buenas tardes, Cristóbal, amigo, sacerdote, hermano.
Hola, pero qué gusto más grande tomar contacto con ustedes. Un fuerte abrazo aquí desde las calles de Roma.
Ya veo, muchas gracias. Un saludo, saludarte, un gusto saludarte. Bueno, Sin Miedo, uno de los muchos temas musicales compuestos por Cristóbal, a quien tenemos el gusto de tener al otro lado del teléfono con motivo de su pronta visita a nuestra iglesia diocesana. Mira, Cristóbal, ¿qué circunstancias se dieron en tu vida para un día ser sacerdote y ser sacerdote jesuita y no, por ejemplo, sacerdote del Verbo Encarnado?
Bueno, es una buena pregunta. Supongamos que Dios va dando las señales, pero hay muchas cosas que contribuyeron. Una es que yo me eduqué en un colegio de la Compañía de Jesús, desde pequeñito, desde los 5 años hasta los 17 años que egresé del colegio. Y por lo tanto, mi manera de conocer a Jesús, de hablar con él, fue un poco en torno a los ejercicios espirituales y la espiritualidad ignaciana. Entonces, había hecho varias veces los ejercicios espirituales. Eso por un lado. Y por otro lado, te diría porque también yo he experimentado desde siempre un llamado muy grande a amar y servir con el corazón un poco disponible a la misión universal. Y la Compañía de Jesús tiene bastante eso, es decir, uno pertenece a una provincia en particular, pero en realidad uno ingresa a un cuerpo universal que tiene una infinidad de diversas misiones, donde cabe, por ejemplo, la educación, que es más conocida, pero en muchos, muchos casos el trabajo social, parroquial, espiritual, en mi caso también artístico.
¿Y de dónde viene esa otra vocación por dedicarte a la canción, a la música, al arte?
Sí, mira, yo me crié cantando. Mis padres se conocieron arriba de las tablas cantando y toda mi vida estuvo un poco en torno a la música, no de una manera profesional, pero sí muy familiar. ¿Y por qué digo esto? Porque cantar es parte de lo que yo soy, es el modo como yo me expreso y en resumen también como yo he aprendido a amar. Y esto es muy importante porque yo quiero ser una persona que ama, me siento muy llamado a amar a otras personas. Y bueno, en la Compañía de Jesús también quiero amar y me brota hacerlo cantando. Pero yo no entré con una idea de dedicarme a la música, para nada. Más bien han sido los superiores los que me fueron invitando al comienzo a grabar, a producir. Y luego, bueno, algunas productoras, algunos apostolados particulares que me han motivado a hacerlo. Entonces la música ha sido más bien una respuesta de amor a las realidades con las que me voy topando, más que un proyecto muy meticulosamente cuidado. Sí. De hecho, nunca ha sido mi misión principal,
Se podría decir que eres un sacerdote que reivindica a través de la música, en nuestro mundo actual, tan difícil a veces para Dios, la causa de Dios. ¿De qué hablan tus temas, fundamentalmente, Cristóbal?
Mira, justamente como lo describía antes, al ser una respuesta a las realidades con las que me voy topando, hablan de todo, pero intentan hablar desde la perspectiva de la fe. Mira, casi el 95% de mis canciones no son sobre temáticas, sino que son una conversación con el Señor a propósito de alguna realidad, de la realidad de la injusticia, de la realidad de los jóvenes, de la realidad de la ecología, de la realidad de la mujer, de la realidad de la profundidad espiritual. Pero claro, nunca grabo algo que no toca realmente mi corazón y que siento que me ayuda a transmitir eso que la realidad misma me empuja, ¿no? A amar y abrazar.
¿Resulta más fácil evangelizar en el mundo actual, en este que nos está tocando vivir, a través de la música que con otros medios? ¿La música realmente facilita el encuentro con Dios?
En mi experiencia, sí. Por lo menos en mi experiencia personal, ciertamente. No sé si es mejor que otros medios, eso no me atrevería a decirlo. Hay algunas personas que encuentran a Dios a través de la lectura, otros a través simplemente del silencio, ¿verdad? Y de la contemplación. Pero a mí sí me ha ayudado mucho y veo y he sido testigo de que es una gran ayuda. Creo que lo más importante de la canción religiosa no es tanto evangelizar en el sentido de transmitir un contenido, sino de facilitar una experiencia, ¿no? Bueno, al final la catequesis es eso también. Es como ayudar a poner a las personas delante de quien las ama y de quien les puede decir lo que necesitan escuchar, porque yo nunca me he sentido alguien que tenga que transmitir demasiados contenidos, sino más bien ayudar a ponernos delante de aquel que nos quiere hablar al corazón. Y bueno, y en ese sentido soy muy respetuoso. Yo cada vez que canto me saco las sandalias, por decir así, una imagen bíblica ante Tierra Sagrada, porque sé que ahí el Señor está actuando, comunicándose con la gente, y ahí yo simplemente contemplo, ¿no? Trato de intervenir lo menos posible.
Cristóbal Fones, sacerdote jesuita, que estará entre nosotros este sábado 11 de enero en el Centro Penitenciario de Santa Cruz de La Palma, en la mañana y luego por la tarde en la Parroquia del Salvador, de la capital palmera, para que luego, el domingo día 12, Bautismo del Señor, a las 20 horas cantará en la Catedral de La Laguna. Gracias mil, Cristóbal, te escucharemos y te veremos personalmente en la Catedral de La Laguna el próximo domingo, Dios mediante.
Un gusto muy grande compartir con ustedes a través de la radio y con mucha ilusión de poder conocernos presencialmente en unos días más. Un fuerte abrazo.
Un abrazo igual para ti.
Con todo el amor que tengo y puedo, Señor, te serviré.
Domingo a las 8:45, Iglesia Noticias, Iglesia Niverense Noticias, la información de nuestra iglesia en 15 minutos con Carlos Pérez aquí en la cadena COPE. Hasta el próximo viernes 17 de enero, Dios mediante. Luis, buenas tardes.
Muy buenas tardes y buena semana para todos.
Buena semana, con Dios, amigos.
Pues nos vamos, si te parece, con este tema que nos habla de las esperanzas renovadas en este arranque del nuevo año para nuestra vida. Feliz semana para todos.
Cuando escuchas el noticiero que otra guerra acaba de estallar, que millones aún se mueren de hambre, que el ozono ya se va a acabar, que otro loco mata por matar, necesitas entender que hay alguien que no quiere ver el mundo igual, que no quiere ver correr más sangre, que el racismo pueda derramar. Necesitas entender que hay alguien que su vida vino a derramar. Y hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy. Es una luz que puede brillar en medio de cualquier oscuridad. Hay una esperanza para el mundo hoy, hay una esperanza para el mundo hoy. Es el único que puede dar una esperanza para el mundo. Él nació en un pequeño pueblo.
pensar.